Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy me toca presentar a mí, yo soy Guido. Hace un montón que no me tocaba. Y esta vez, seguro que habrán visto que nos dividimos en dos del equipo. Primero la tuvimos a Maru, que mandó un gran episodio de Mujercitas, Little Woman. Y a nosotros, en verdad acá ya lo te presento, sí, Emilio. Ya estábamos a los voleos.
Soy el Emi. Bueno, pero se la bancó con Gaby también, Maru. Sí, yo todavía no vi la película, así que no los pude escuchar. No puedo determinar qué tan bueno fue su episodio, pero los vamos a superar por mucho.
Es como una competencia interna esto.
Sí.
Estamos viendo a ver quién tendrá más reproducciones o no. Bueno, pero no estamos solos nosotros.
No estamos solos.
Tenemos un aliado en esta batalla, que es el señor Tomás Ruiz.
Me gustó mucho la presentación, Guido. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Para ir a la guerra con ustedes y ganar esta batalla.
Encima lo pensé en el momento, ¿eh? Porque yo no soy bueno armando todas esas cosas. Pero bueno.
Eso, sos un buen freestyler.
Soy un freestyler. Bueno, como presentamos recién, hablando de guerra y cosas bélicas, nos toca hablar de 1917, la otra película nominada al Oscar, que también salió el jueves. Película de Sam Mendes, director de James Bond y de Belleza. Dos de Bond hizo, ¿no?
Hizo dos de Bond.
Y Belleza Americana, que quizás es la más conocida, pero tiene varias otras en el haber.
Sí, el director es un director teatral, un director de teatro que incursiona en el ámbito cinematográfico desde América, de Belleza Americana.
Sí. Y así que nos toca esta película que, nada, yo tengo que reconocer que cuando. Ante todo empezó, digamos, nosotros más o menos 1917, si bien ya se podía conseguir en el videoclub amigo desde hace un poquito más atrás.
Esa calidad no vale la pena.
No, pero fue todo a partir de los Golden Globes, como que dijeron, ¿quién es esta 1917? Estaba Joker, estaba Once Upon a Time, estaba The Irishman, y de repente gana Sam Mendes mejor director y gana mejor película.
Que despertó 1917. Una queja infundada, ¿no? En lo que es el mundo Twitter de las películas. Totalmente. Como diciendo, ay no, ¿cómo va a ganar esta película de mierda? Si no la viste, echar un poco el culo, pará.
Y yo tengo que reconocer, igual que a mí me chocó eso, fue como, sin verla, ¿no? Pero es esta cosa de que, tipo, cuando nos llegan esas películas, vos ya habías podido ver Marriage Story, habías podido ver The Irishman, habías podido ver Once Upon a Time, y justo gana esta, que decís, ¿qué tiene, no? Más allá de ser una película bélica, y obviamente ya había empezado a salir las discusiones de la típica película de guerra que es para ganar los Oscars.
Yo creo que encima, a partir de ganar estos premios antes de los Oscars, como todo el mundo está como, ¿qué tan buena puede ser? Porque si supera a todo lo que vimos en el año, que a nuestro parecer fue muy bueno, ¿qué tiene esta película de Sam Mendes que pueda llegar a ganar los Oscars? Bueno, igual ya es un director conocido en la academia y tiene su aval constante. Siempre pasa con los ingleses. Tienen cierta afinidad, por así decirlo.
Sí, también es verdad que el estilo de película, viste, bélica, para los que integran las distintas academias, viste, hombres mayores blancos.
Contra Alemania.
Te ponen una guerra contra Alemania y bueno, un poco de changüí tenés como para ganar.
Sí, obvio.
Pero bueno, si hubiera estado el año pasado, que no hubo tanto, salvo la favorita y alguna otra que ahora me olvidé, capaz que esa. Ese feedback, digamos, con el público hubiese sido un poco más favorable.
Sí, yo creo que tiene que ver con algo también que se repitió en los Oscars. Y viste que la gente es como que a medida que pasan los Oscars, como que se queda con lo que pasó el año pasado. Sí. Eso siempre suele pasar. Y también me había dado la sensación como que, fíjate que la situación es muy parecida a como habían sido. Habían estrenado todos estos peliculones, salvo la favorita que había quedado medio para el final. Pero ya veníamos con todas las películas que se venían nominando el año pasado. Y Green Book pasó algo lo mismo, se estrenó a principio, ahí, 3-4 semanas antes de los
febrero,
Oscars,
sí.
Y cuando ganó Green Book fue lo mismo, fue esta sensación de la película que capaz no todos llegaron a ver, o no todos llegaron a
o que no merecía el premio.
Pero digo, más allá de eso, siento que se volvió a generarse como en la gente, ya con como queriendo anticipándose con los Golden Globes, se generó como este mismo síntoma. Ganó la película que todavía no llegó, que nadie vio, y es como la que.
Ahora.
Que, ¿cuál es? Porque muchos decían, como, ¿cuál es este Green Book? Digamos, básicamente.
Claro, pero la gente me parece que está un toque enferma con los premios, o sea, como que ya es psicótico, al nivel de, no, si ganó tal premio, entonces va a ganar tal premio en los Oscars, qué sé yo, son diferentes. Mira, personas las que votan.
Sí,
han pasado
tantas cosas en el medio que ya
no
es como
descifrable.
Yo voy a hacer un paréntesis para hablar, y creo que si quieren después ya pasamos directamente a hablar de la película, porque detenernos en los Oscars la verdad es que es para.
Ya vamos a hablar de los Oscars.
Ya vamos a hablar de los Oscars seguro, pero sí quiero ir anticipando esto, y es que a mí me genera como un doble juego, ¿no? Porque como una dicotomía. Porque por un lado estoy contento de que se hable de que se van a reestrenar muchas de las películas por los Oscars. Le dieron el lugar a Jojo Rabbit, le dieron un lugar a... la mantuvieron. Fíjate que a Jojo Rabbit es una película que te puede llegar a durar 2 semanas en cartelera y la están en la tercera o cuarta ya semana. Eso está bueno. Y de hecho quise sacar para cuando escuchen esto esta semana y no conseguí. O sea, quería sacar ese fin de semana y están las salas llenas. Por Jojo Rabbit, que digo... No, al contrario, no estoy desprestigiando a Taika, todo lo contrario, pero digo, es una película que si
en
no
otro momento hubiese pasado
desapercibida.
Sí. Los Oscars te marcan la agenda acá en Argentina.
Exactamente. Por entonces es como que me genera como esto, como que por un lado me copa, que la gente se cope, pero también porque ayuda un poco a la cinefilia de acá poder ver esas películas y que se sostengan por semanas. Hicieron que se adelante Parasite, o sea, generó un montón de cosas. Creo que esta también se adelantó.
Bueno, Mujercitas creo que también.
Esta iba a estrenar la semana que viene, también se adelantó una semana, 1917. Entonces, desde ese lado creo que está bueno.
Sí, lo que no es una buena noticia para nuestros bolsillos, porque se estrenan todas las películas en cine en una semana, y la verdad es que cuesta.
Felices las cadenas, ¿no?
Felices,
que
están logrando todo. Pero bueno, ahora sí, pasemos a hablar de un poco de la película en sí. Si querés, Tommy, empezá vos contándote. Si querés un poco por este tema, digamos, capaz está bueno plantear como con qué expectativa fuiste o si tenías alguna expectativa más allá de que de algo en especial y qué te pareció
bueno,
la película.
Bueno, perfecto. Mira, yo de Sam Mendes, hasta que vi la película, esto ya hace 2 semanas, yo tuve la fortuna de verla en función de prensa. Había visto muy pocas pelis. La verdad, la de James Bond no me genera absolutamente nada. Y algunas ya muy viejas. Y la verdad que no tenía expectativas porque... Acá como Emi, yo no miro trailers, intento no leer descripciones ni nada. Pero bueno, uno, a medida que pasan los días, empezás a ver que hay gente que la mira, que le gusta, que opina bastante bien. Y tenía como una cierta curiosidad de a ver qué me iba a ofrecer. Pero la verdad que no tenía idea salvo en qué año pasaba, porque eso es tipo inevitable.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que me llevé una sorpresa muy grata. O sea, no soy un gran fanático de las películas bélicas, pero me suelen gustar bastante. Y la verdad que lo que ofrece técnicamente por sobre otras cosas es brillante. Es de esas pelis que siempre se estrena una o dos por año que decís, bueno, si esta no la ves en el cine, prepárate para que en tu casa cuando la veas disfrutarla un 50% menos. Es como que te cambia toda la experiencia. Y creo que es una experiencia que hay que afrontarla. Y te puede gustar o no, pero criticarle el despliegue técnico es algo que no se puede permitir, nadie.
Estoy totalmente de acuerdo con el tema del cine. Me parece que son películas que no hay lugar como en el cine. Son como... Cuando la ves en tu casa te querés matar después. Porque no te dio para ir al cine, no pudiste o lo que fuese. Son películas que la pantalla grande y el sonido de una sala hace que la película sea mucho más enriquecedora que si la ves en tu casa con el celular o con las luces prendidas o con... tu familia diciéndote las cosas que tenés que hacer en el día. Yo odio las películas bélicas, las odio. O sea, no me gustan las películas bélicas.
Fuertes
no,
declaraciones.
No miro películas bélicas, posta, a menos que la tenga que ver por el podcast o porque me clavé y tengo que verla sí o sí. Pero si no, no veo películas bélicas porque no me gustan. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Me gustó la película, me parece que está muy bien realizada, tiene una idea desde dirección clara, una idea desde el guión clara, y eso hace que la película se pase volando, que sea muy entretenida y que tengan los actores la capacidad de mantener el drama y la narración en los planos secuencia de la película. La película cuenta con un largo falso plano secuencia, no frena a la mitad, que literalmente frena la cámara, sino es como si estuvieses viendo siempre la cámara en movimiento. Eso me parece algo impresionante, más allá de que lo puede haber hecho miles de personas, lo haya hecho Hitchcock, como hablamos con Tommy en un momento en su podcast.
Que ya van a empezar a escuchar.
Que ya van a empezar a escuchar. Esto es diferente, esto no es The Rope, esto no es una habitación, esto es un despliegue.
Sí, exteriores.
Exteriores con iluminación natural, kilómetros y kilómetros de andanza con la cámara. Me parece que es algo muy destacable y muy difícil de realizar.
Sí, yo me sumo a lo de ustedes y a mí también el cine bélico me cuesta, pero tengo que reconocer lo mismo. Yo cuando me tocó como llegar a ver 1917 más lo que había pasado en los Golden Globe, acepto que en un primer momento, sobre todo con Sam Mendes, no tanto con 1917 como película en sí, me había pasado esto, ¿no? Como que me puse, reconozco haberme puesto un poco la camiseta de Todd Phillips o de cualquier otro, por el renombre quizás que puede llegar a tener. Todd Phillips no tanto, pero bueno, Joker fue
como sí, fue la una de las películas del año, de la, o sea, película del año, eso no se puede negar.
Bueno, pero pasa que sí, también es verdad que Todd Phillips le sigue un poco más la carrera por la comedia, entonces era como que yo sentía que, nada, quería que gané, acepto que fui con un poco con la camiseta. Pero tengo que reconocer que a mí las películas bélicas me cambiaron un poco la mirada cuando había visto Hasta el Último Hombre, que es una película de Mel Gibson, que yo sé que es polémica, y ya de por sí él como director es polémico, pero a mí es una película que literalmente me emocioné. Hace un montón que no me emocioné en el cine y me había pasado eso.
Son muy yankee, las odio.
Esa lo que tienes que sí, está contada por... Bueno, pero él es... Mel Gibson es australiano, es como...
Desde el punto de vista americano va a ser pro América.
La de Clint Eastwood, un director de la concha.
Bueno, pero a mí... Bueno, Clint Eastwood me parece que si Mel Gibson es polémico por cierta forma, me parece que es un poquito más al extremo.
No, pero son las películas que se nombran como grandes películas.
Sí, Soldado Ryan.
Y después la ves y, qué sé yo.
Me extraña que no nombren Dunkirk, así que yo defiendo a Christopher
Nolan. No, Dunkirk me gustó, pero bueno, o sea, no, yo la banco.
Bueno, gracias,
Guido. Tengo que decir que, bueno, te repito, no es un género, hoy por hoy no es el género que más como que me das a elegir entre cuatro géneros y muy probablemente el bélico no lo elija. No,
eso sin duda.
Pero tengo que reconocer, o sea, qué sé yo, hasta cierto momento la única que me gustaba era Apocalypse Now. Y hoy por hoy, bueno, puedo decir que nada. Como
pero
que
eso es más que una película bélica.
Sí, está bien. Pero bueno, hablando de películas, bueno, está ese el género
dentro bélico. Del género es bélico.
Si no, me gustaba Ilsa, la loba de la SS, que es una película exploitation de la Segunda Guerra Mundial. Cosas bizarras así que me se van, ¿no? Pero lo que me pasó con esta película es que por lo menos sí fui con como las expectativas como más de decir, che, quiero ver que esta película me sorprende en serio. Y la verdad que sí, yo no sabía lo de los planos secuencia. O sea, es algo que fui sin ver nada. Son películas que fui sin ver trailers, sin nada. Y solo la premisa de, porque también pasa, ¿no? Como que uno cuando va, viste, como es, me da la sensación que cuando uno quiere ir a ver una película bélica también va a esperar como ¿cómo me lo vas a contar? Porque el principio y el final, el cuentito ya lo sabemos siempre.
Sí.
Que creo que es lo interesante de Dunkirk, es lo interesante de Apocalypse Now, puede ser lo interesante una película como Buenos Días Vietnam, películas que tipo agarran a lo bélico y lo cuentan de otra forma. Y la verdad que en ese sentido yo me quito el sombrero hasta esta película. Fue una película que me gustó. Tengo que decir que me gustó mucho por la intensidad, no por la emotividad. Creo que a nivel emotivo, qué sé yo, hay películas que de este año, o del año pasado mejor dicho, que me atravesaron mucho más de lo que puede ser esta. Pero creo que hace un montón que no vivía una experiencia que muchos... Sé que muchos medios que hacían chiste como diciendo la experiencia de videojuego favorita del año, sí, como algo medio así, como jodiendo que es un videojuego.
Parece
un Call of Duty, ¿qué querés que diga? El Medal of Honor.
No, pero el mejor de los Call of Duty, parece.
Mucha gente le pega como si nunca hubiese jugado Call of Duty.
Sí, no, obvio.
Un poco de conciencia.
Pero bueno,
también.
Pero qué sé yo, hay que reconocer que esta película está muy buena, los niveles de intensidad que manejan son muy buenos.
Ahora, el relato es muy simple.
El relato es súper simple.
Súper simple y es con la
tenés
con la guillotina al principio.
Sí, me gusta que si vas sin mucha idea, y de hecho mirá lo que te digo, yo sin darle bola al póster me sorprendí de ciertos giros que pasaban dentro de la historia. Si vos te pones a pensar, es como que hay muy buenos elementos dentro de lo que continúa la trama para una historia que vos la podés ver como algo tan simple. Y eso es lo que más le rescato a la película. Yo siento que tiene muchos momentos que sí, es como una película que tiene subidas y bajadas en un montón de aspectos, pero los momentos tipo de que te generan ansiedad, o los momentos tipo de que alcanza niveles altísimos en ciertos puntos de tensión
en eso es como inconstante, pero cuando llega a esos picos te agarrás, viste, del asiento,
pero a veces es también un poco eso, es qué te queda de la película. Y capaz hay una película que es buenísima todo el tiempo, pero digo, también hay que rescatarle esas películas que cuando una película, por más que no sea lineal y esté arriba 100%, cuando tiene momentos buenos hay que rescatárselo y no te los olvidás.
Sí,
yo sin bueno. Decir mucho, digo, hay un momento clave en la mitad, que en un momento de noche, que no te lo olvidás más.
No.
Y te acordás de eso.
Y también como decíamos al principio, me parece que es una de esas películas que si no estuviese nominada al Oscar, probablemente yo no lo hubiese ido a ver. Me agradezco en algún punto poder acercarme al cine bélico de esta forma. Me parece que que la película está muy bien, no es la mejor película del mundo, no va a ser historia más allá de que gane o no un Oscar. No va a ser esa película a la que vamos a recurrir siempre. Me parece que Dunkirk por lo menos es más clara, por lo menos en esto de quedar como un clásico, quedar como la película de...
Sí, a mí me parece que influye un poco más el nombre del director. Sí. O sea, hacer una película de Nolan, vos estás viendo una película de Nolan más que una película de la guerra.
Yo sinceramente creo que si hay que hablar de dos películas, a nivel histórico, lo digo en general, si tenés que hablar de dos películas bélicas, creo que son... O sea, no sé si vos querés, si uno cuenta la lista de Schindler como una película bélica en sí, porque lo es, pero películas bélicas para mí son Rescatando al Soldado Ryan y Apocalipsis Now. Capaz me olvido de alguna otra, pero...
Sí, pueden ser las dos más...
pero son las dos más emblemáticas de la historia, sí. Digamos, si no, y el resto son como más, qué sé yo. Y eso que son cosas que nosotros... llegan estas, pero sé que hay un montón de películas bélicas. Estados Unidos saca un montón de películas bélicas.
Sí, es lo que más le gusta.
Sí, siempre ganan. Hijos de puta.
No, y es algo que reversionan en todos los géneros, que te lo llevan a un drama, que te lo llevan... Y capaz esto está bueno. Otra película que quiero rescatar, perdón, que tiene que ver con una relación bélica desde otro lado, fue Darkest Hour. The Darkest Hour estuvo nominada el año pasado o el otro anterior.
Es una puñalada al entretenimiento.
¿No te gustó a vos?
No.
Yo creo que lo mismo, maneja ciertas cosas en la atención y en las actuaciones que están... Es rescatable.
También sí. Ese tipo
no es mala para nada.
Y me estás contando algo que no me contás todos los días en una película bélica.
De todas formas,
yo es como rescato.
Las películas como esa de Darkest Hour, está bueno si vos tenés conocimiento sobre la historia y el contexto. En cambio, en esta película no necesitas nada.
No, eso es verdad.
Cualquier burro como el Emmy puede ir y sentarse, ver la película, disfrutarla e irse a su casa.
Es más, no tenés ni que saber que, porque hay mucha gente que explicaba, no, porque en la Primera Guerra Mundial la guerra era una guerra de trincheras, que está bueno saberlo y uno, no sé, es un conocimiento básico, es un conocimiento que está bueno saberlo, porque hay que reconocer que no estamos en un país que enseñe, que la educación sostenga para todas esas cosas, de siempre. Pero está bien contado, porque es tipo, empieza la película, te dicen... Esto va a pasar. Esta es la misión.
Vamos a crear la parte con spoilers.
Sí, yo iría a la parte con spoilers. Ahí está, ya está, me apuraste. Ahora pasa. Saltamos y vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, ya estamos.
Ahora
estamos.
Emi se dio vuelta la gorra cual Ash Ketchum, quiero que lo sepan todos.
Hizo tipo, se le hizo la sombra en el primer plano con la sombra y dijo...
Tiene las dos setas en las mejillas.
Giró y ahora tirá, dale, porque querías decir algo.
No, quería hablar de la película en sí. Me parece que trabaja muy bien los puntos dramáticos. No sé cómo poder explicarlo en palabras. Es tan inteligente, me parece a mí, el guión, y está tan bien planteado desde el inicio que podés hacer este tipo de películas. Podés hacer este falso plano secuencia en toda la película. No es una coincidencia, ¿no? No tenés... backups de plano contra plano para zafar de un plano que hiciste mal. ¿Sabés la cantidad de veces que se habrán caído, que se habrán confundido de diálogo?
Bueno,
tenía que hacer 5 minutos
de vuelta. Es que además yo como que en un momento me copé en ver en qué momento se podía cortar la película.
Eso es inevitable, creo. Para las de plano secuencia es como que estás jugando a ver en qué momento corta.
Igual nosotros que lo sabemos, no lo saben.
Y con la calidad que tienen para filmar, muy probablemente cortaron en algún momento que nosotros no nos dimos cuenta.
Sí.
Pero yo digo en lo visual, no son tantos que vos te puedas poner a pensar, bueno, acá creo que es uno, ellos aprovechan mucho tipo cuando tienen que hacer las entradas
a
los distintos lugares, y capaz ponele cuando llegan al primer descampado, que es como el primer giro que tiene la historia, nada más sigue a la casa, bordea una casa, y ahí vos ya te das cuenta que tipo nada, ahí decís, bueno, ahí ya los actores descansaron y están filmando otra cosa.
Sí, el primero como brusco, así que vos digas, bueno, mira, acá sí seguramente rompieron esta continuidad, es cuando van a la primera casita que está destruida, donde están las ratas, que ahí como que se apoyan, viste, en la oscuridad, van a la espalda, que hacen esto como Hitchcock en la soga, y es como, eso sí es notorio.
Antes de eso, pero... igual pasa un soldado con una mochila, tapa toda la cámara y es también, el primer corte va ahí.
Pero aún así, o sea, digo, hay un montón de laburo que está atrás. Y después, como que es algo que estaba diciendo antes, que no quería spoilear, digo, estas pequeñas cosas que ya te marcan la diferencia. O sea, empezar siguiendo a un personaje, que era el cabo Blake, y que de repente...
A mí eso me parece maravilloso.
Exactamente, y que después de una lo maten y que arranque con el otro, con el personaje del... el cabo Schofield, que es de George McKay. Digo, ya está, es un elemento espectacular, porque vos venís siguiendo la historia del...
Pero aparte, es como que le da un sentido que tiene la guerra, que es que no podés parar. Porque parece mentira, pero, o sea, la guerra no puedes pensarte, bueno, a ver cómo sollevo esto.
En esa situación él no podía parar tampoco.
Claro, encima, o sea, no es que estaban en uno de los dos pelotones, digamos, y podían parar un poquito, estaban en el medio del quilombo.
Olvídate.
Es que la película, hablando de Hitchcock, Hitchcock lo hace en Psicosis.
Sí, iba a recomendar Rose,
Te cagué las recomendaciones. No, en Psicosis la protagonista se muere a la media hora, 40 minutos. Acá pasa lo mismo, el protagonista se muere y no lo puedes creer. O por lo menos yo quedé como...
Es que no te lo esperás, porque decís, bueno, este es el protagonista, este tiene que llevar la carta al hermano.
Además, además va jugando con pequeñas cosas que vos decís, chau, el otro primero, tenés el personaje que... El otro personaje, Scofield.
Sí, Mackie.
El colorado.
Primero,
el colo.
Se agarra la mano con un alambrado.
Sí.
Mete la mano en un muerto todo gangrenado.
Este la queda
tipo todo muerto. Y ya dije, es más, empezó la película y dije, seguro la van a jugar con ese lado y vas a ver toda la película como el chabón se va tipo enfermando.
Explota la bomba y queda
le
todo.
Explota la bomba. Un montón de cosas.
Además, loco es malhumorado, no parece ser piola. No quería ir.
Claro, porque él no es el que tiene la misión de ir, digamos. Claro. Él es un.
El equipo.
Claro. Ahí el protagonista es, si vamos más a lo puntual, es Blake, el cabo Blake. El otro estaba tirado ahí esperando que, bueno, morirse en algún momento o no, pero lo agarraron de sopetón.
Sí. Y eso me parece que está buenísimo. Cuando arranca la película, parece como lo llaman, bueno, decís, tendrán que ir a hacer una misión. La misión es llegar a darle la carta al teniente donde está su hermano, porque es una emboscada de Alemania, se van a morir los 1600 tipos que van a ir a combatir. Entonces vos estás en una situación donde no solo se muere tu hermano, sino que se mueren 1600 personas porque vos no llegás a destino. Entonces me parece ya la acción dramática de que tengan que correr literalmente para llegar a un lugar donde no sabes dónde queda, donde no sabes qué tan lejos es, me parece maravilloso. Y que he hecho en un falso plano secuencia también, hay pequeñas elipsis. Cuando se muere el Blake, el protagonista, que justo los encuentran ahí, no sé qué, cuando pasan como por adentro de una casa hay una elipsis, porque es como que hay mucha gente.
Sí, ahí es como una parte donde hay como muchas elipsis, pero porque también bordea, aprovecha mucho para jugar con el bordeo del campo, porque te tiene que llevar primero por la casa abandonada, después te tiene que llevar al granero donde finalmente se va a estrellar el avión, después te tiene que llevar al momento donde Scofield quiere tipo velar, por decirlo de alguna forma, a Blake. Ahí se aprovecha mucho, pero nada,
Tiene momentos de despliegue técnicos que no se suelen ver, ni en películas bélicas ni en películas. O sea, no se suele ver, es teatral, o sea, parece una obra de teatro.
Sí, y yo creo que también hay algo muy interesante para plantear, y es que digo, ¿cómo? O sea, a veces uno, tipo, cuando uno ve todo el panorama de lo que te juega el cine... Digo, vos podés tener un Paul Thomas Anderson que vos podés ver constantemente en sus películas que todo está puesto en un lugar porque simboliza algo, ¿no? Y lo que me gusta de esta película es que por lo menos me transmitió con una cuestión de planos y un montón de cosas que no necesitaban ponerme metáforas. Siento que es una película recontra objetiva a lo visual. Porque no sé si vos te ponés a buscar ciertas cosas, capaz las hay, pero digo, como que te ponés a buscar ciertas cosas, capaz algún punto visual o alguna otra cosa, pero... Ya jugando con el plano secuencia, sé que encima me imagino que debe ser difícil en cierto aspecto empezar a jugar con cosas más metafóricas, como lo puede hacer, no sé, un Paul Thomas Anderson con el juego de luces, los contraplanos, no sé. Pero sin embargo, creo que hay una cuestión tan realista de estar ahí en el medio de la guerra, que en verdad te lo dice todo en la cara. Y por eso yo creo que uno de los momentos claves es el de la noche, cuando llega al pueblo abandonado, claro, todo prendido fuego.
Es el punto máximo de la película. No tiene discusión, que ese es el punto, el clímax, ponele, es impresionante. La verdad que verlo en una pantalla gigante es una cosa alucinante. Cuando empiezan a salir las bengalas y se pone el cielo como amarillo, amarillo y negro, y vos lo ves corriendo, pobre pibe, y es una locura.
Y cómo se mueve, porque es usar todos esos lugares como laberintos, porque son todos pueblos chicos, está buenísima la herramienta. De utilizar que él se mueve por pueblos chicos o pueblos abandonados o destruidos para generar eso.
Es una completa soledad también, que eso
completa
te,
soledad,
te genera, digo, preguntas también.
Pero además también digo, o sea, yo para mí lo de la mina, una sorpresa, pero Total. Que bueno, te vas dando cuenta porque la película te va llevando, pero vos después terminás la peli y te decís, está bueno que hayan metido eso, porque no te lo esperabas. O sea, como en lo secuencial que vos podés empezar pensando en la película, no te lo vas a pensar.
A mí eso, o sea, fueron cosas que me dieron un toque de paja. ¿Sí? El que frene con la mina a demostrar que es buena persona, porque en definitiva la película te quiere contar un poco más de la vida de él y te das cuenta que es buena persona porque le deja todos los alimentos. Me parece medio raro, como que vos estás en una guerra, está bien, podés tener algún tipo de compasión, pero... No sé, lo mismo pasó con el hermano que demuestra ser. Con el hermano, sí, con Blake. Con Blake que.
Intenta salvar al alemán.
Que intenta salvar al alemán, es como decir.
Bueno, esas
como...
son las pequeñas cosas que tiene el guión o bueno, decisiones que. Como que le dan lugar a las críticas que puede llegar a tener la película.
Como que. O como, ay, qué buenos que somos nosotros. ¿Entendés? Claro. Como estamos en el lugar incorrecto, sí, se entiende. Pero es como, no sé, como los santos, o no sé.
Sí, eso a veces se nota mucho más que una vez que matan a Blake, que están acá en el pueblo de noche, y no quieren matar al alemán que está borracho o al otro. Claro. Y es como, ya te mataron a tu compañero o a tu amigo. No sé qué tanta piedad puedes tener en la guerra, aunque seas buena persona y todo lo que quieras.
Sí, supongo que además, como en una dinámica de sobrevive el más fuerte, no sé si se la dejas pasar.
Y aparte, no creo que sea una idea. No sé, no creo que sea algo fáctico. Que vos te encontrás de noche y no lo matás. Y, o que lo querés hacer. No grites. Porque no, claro, te quiero matar, ¿viste?
Sí, yo creo que pasa muy por un tema de que. En el fondo, todo el. Si se ponen a pensar, como que los dos personajes están muy movilizados por. Concepto entre comillas, la familia. Sí. También, ¿no? O sea, el personaje de Blake por el hermano. El personaje de Scofield es como que. No te lo muestran, pero al final termina con la foto de la de lo que parece
de la familia,
de, la familia, sí, de él. Y hay un poco de eso, ¿no? Y después la ternura por la familia. Y es como... Nada, es una cuestión de remarcar los valores de los buenos.
Sí, me parece interesante otro tipo de relaciones o de diálogos cuando hablan sobre la medalla de honor, ponele.
Sí.
Me parece súper interesante un tipo que no le importa la medalla. ¿Qué le calienta? Está en una guerra, lo más probable es que se muera.
Sí. Creo que la cambió por agua, por comida.
Por un vino. Y Blake, el protagonista, quiere su medalla a toda costa. Es como, no sé, como, le parece como algo súper valioso. Me gustan esos contrastes de personajes y que también se demuestre que no todo es la valentía y el reconocimiento, sino que están pasando un momento de mierda y que, claro, se quieren ir de ahí, que quiere que termine.
Pasa que bueno, igual yo sé que va a sonar un poco redundante, pero también medio que vuelve al camino, ¿no? El típico, la típica estructura de camino al héroe. El héroe el héroe que aparece primero sin medio por sorpresa, digo,
sin ganas, ejemplo, y se convierte en el héroe, digamos.
Sin ganas, pero que está en una situación que mucho no puede hacer, pero tiene alguien que lo guía y tiene un punto de quiebre y que quiere terminar lo que empezó. Y que, qué sé yo, se saltó un montón de cosas, pero básicamente también es un poco eso.
No hay como un enemigo, como un villano particular o individual, es como más como Alemania.
No, pero eso le juega a favor igual. O sea, está bueno que no tenga, no sé, un sargento alemán, sí, viste, que
lo vaya a buscar y que, sí, que tenga toda la, sí, cara tajeada.
Sí, o un ojo de vidrio, sí, esas, sí, pelotudeces. Sí.
Que...
Sí.
Y otra cosa que a mí me gusta mucho es que dentro de todo evita constantemente la cuestión bélica de meterte 40.000 personas, porque si vos te pones a pensar, él mata a tres, pero por ejemplo, la escena de los tiros, hay momentos que tipo, no sabés si todos los tiros vienen de uno. Creo que en el puente, que de hecho ahí no me había gustado en su momento, como algo revoludo, pero en la escena del puente, yo quería saber, como que me hubiera gustado no ver que el chabón mataba. Yo sé que después a eso le sirve a él para después hacer una elipsis, que es cuando se pone todo el negro. Pero cuando está en el puente, a mí lo que hasta ese momento lo que me gustaba era la situación de no saber de dónde venían los tiros y el chabón corriendo. Y ahí sí, como para ponértelo en plan héroe, medio que te ponen que le está disparando y que le dice que se la lleva a calzar y qué sé yo.
El otro agarró como 10, 15 tiros.
Bueno, eso también son detalles que... No, exacto, bueno, son trupe, o sea, no tampoco errarían tanto, pero, supongo.
Y es que...
Porque después...
Es que lo gracioso es que él le da... Estando colgado de un puente, el otro estaba tipo en plan, sí, campe de,
sí, 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 sí. Y con una pistola contra un rifle, o sea, no es muy lógico.
Pero son las cosas que tienen las películas bélicas también, y que es como una película de acción, que son lo que tenés que aceptar del género, digamos, que si no sería, sí, una historia contada. Me parece que la película es efectiva, no es la mejor película del mundo, no, para nada. Tiene un montón de cosas que vos decís, como siempre.
Sí, son esas películas. Yo siempre digo lo mismo. Para mí la película es... ¿Qué tantas ganas de acá? ¿Cuánto tiempo la volvería a ver?
No,
claro. Una película que te digo, no sé, de acá a un año, dos años la puedo...
Pero siendo una película, como decíamos antes, que es, no digo exclusivamente para el cine, pero que suma bastante, no sé cuándo la volvería a ver en mi casa. Posiblemente jamás. Es como, ahora me viene a la mente First Man, la de Chazelle. Que vos la ves en el cine y te deslumbra todo. La ves en tu casa y capaz que sin un sonido, no sé,
Atmos. Yo la vi acá, me deslumbro. ¿Qué crees?
Yo la vi en mi casa también. Pero digo, porque no la vimos en el cine, capaz.
No, entonces, ¿cuántas veces esa la diferencia... volver a ver? La película es hermosa. ¿Cuántas veces la volver a ver? No sé, a mí no me va a dar nada que no me haya dado la primera vez, me parece. No es como esas películas que necesitan, como Once Upon a Time, o como The Irishman, o como tantas otras.
Es que
otras
digo esto, el tema es que hay una cuestión muy objetiva que también es... volvemos a lo mismo cuando estamos hablando de por qué para vos Apocalipsis Now no es una película bélica más. Es porque hay un montón de cosas detrás.
Que es un drama, es un dramón.
Y tratan la locura. Y acá yo lo que siento es... Es más, Dan, yo lo que siento es con las pelis bélicas estas. Son estas cosas de... Volvemos a lo mismo. O sea, te voy a contar la misma historia que te cuento siempre, el mismo cuentito, pero lo voy a hacer de una manera diferente. La agarró Nolan y dijo, yo te lo voy a contar a la Nolan. Con los tiempos
cambiados. Sí.
Este te dice, bueno, yo te la voy a contar en plano secuencia. ¿Entendés? Y después está el otro que elige ir a la... Este también creo que está basado en una historia real. Pero...
Sí,
pero
son como bueno, de historias.
Son historias.
Por lo que
al pero final bueno, dice más allá, como... Exactamente, pero más allá de eso, digo, es como yo te pongo mi plus para que esta vez funcione. Pero bueno, sí, qué sé yo. O sea, bueno, yo pienso igual que vos, es una buena peli, sigo pensando que no se merece, o sea, habiéndola visto, no creo que yo personalmente considere que se merece.
No la votaríamos. Pero para eso están los premios hypeados.
Así, para eso están los premios hypeados. Pero aún así es como que te digo, está bien. Igual, o sea, se merece estar ahí. Sí. ¿Quiero que gane yo? No.
Somos conscientes que igual tiene muchas chances de ganar.
Sí, sí.
Porque
sí,
ese
sí,
tipo sí, de películas, como ya dijimos...
Green Book,
sí. No, no, es que suelen ser de las predilectas. Porque no se meten con ningún tema políticamente incorrecto o defienden valores que los de la academia sostienen. Y es muy probable que gane. Aunque los Oscars no determinen nada. Porque literalmente de las 9 nominadas, capaz que para mí es la peor. Pero no porque sea mala, sino porque es la que menos me gustó. Y porque las otras son muy buenas también. Entonces hay que tener esas cosas en consideración. Para quienes busquen en los Oscars algún tipo de aval para las películas.
Ahora, las actuaciones de 1917 son muy buenas.
Son muy buenas.
O sea,
hay mucho que está medio al pedo. Tipo, yo no quiero saber cuánto le pagaron a Cumberbatch.
No.
Hay un tuit muy bueno.
Un montón de estrellas.
Hay un tuit muy bueno que decía que Cumberbatch estuvo encerrado 6 meses en una habitación porque los actores no llegaban a hacer toda la película de una, entonces tenían que volver a empezar. Eso es para los que sostenían que era un plano secuencia de verdad. No sé si no fue Sam Mendes incluso el que lo dijo. La verdad no recuerdo, pero era algo así.
Tiene muchas estrellas con apariciones mínimas. O sea, sí, sí, un diálogo y listo. Que siempre son sargentos.
Bueno, Richard Madden, el hermano de Blake, al final de la película.
Claro.
Bueno, buen momento.
Cumberbatch tuvo dos diálogos.
Claro, pasa que Cumberbatch tiene un momento de tipo, además, dos diálogos.
El peor diálogo del mundo.
Sí, 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 sí. No sé cuánto lo ha cobrado.
No me lo olvido más, porque lo único que dice es no, 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 y después creo que dice algo como, hoy pensé que iba a ser un buen día.
Sí, y le dice, andás al que te curen y andate acá. Ni gracias, le dice el loco.
Creo que Madden tuvo un poco más, pero bueno, que son como estas apariciones.
Sí, bueno, Mark Strong lo mismo, tiene un poco más de participación, sí, pero apenas.
Muy buena escena, a mí me gustó mucho la escena de todos empujando. Es como medio... Me acordaba eso, tipo, se queda el camión, mantener apretar X, sí, muchas veces para empujarlo.
Sí, claro, verdad, sí.
Pero no, creo que está bueno, le dio como una vuelta.
Sí, ahí, como le da un liderazgo al chabón que no tiene, es un cabo y... Le pone enseguida en fila a un par de soldados. Tiki, pi, por favor.
Que lo... Yo ahí estaba esperando que igual llegue algo y se recontra maten a tiro.
¿Sí?
No que lo dejen ahí, tipo, bueno, todo bien, voy a saltar el puente. Y ahí empiezan los tiros, que igual está bien porque es como que justo cuando se van todos queda solo él. Pero, no sé, yo, qué sé yo. Uno siempre se imagina la típica, está en el camión y plum, explota todo. Y
sí, o pisan una mina o una bomba o algo. Claro. Mark Strong pudo haber sido el general alemán que decíamos con Emmy recién, ¿no?
Totalmente.
Porque en Shazam es más o menos parecido.
Totalmente, totalmente.
Pero las actuaciones de McKee y de Chapman, Dean Charles Chapman. Qué sí, nombre,
nombre
difícil.
Horrible, difícil.
Creo que es inglés.
Es Tommen, sí. Tommen de Game of Thrones. Y la verdad que el chabón la rompe. O sea, sí, increíble lo que creció en, ¿qué? ¿Un año? No, no, dos años.
No,
dos, tres. Tres. Ya pasaron de
¿cuándo
la...
¿Cuándo se murió Tommen?
Y en la... No, no se murió. Spoilers.
Está.
Sí, no, en la anteúltima se muere, en la última temporada.
En la,
son
en
como
la
tres años.
En el final de la... En el final de la quinta, cuando explota la...
La secta.
Cuando
la
explota
secta.
La secta.
Bueno, la secta fue hace un par de años ya.
Sí, por eso, pero creció y actualmente, la verdad que va a dar que hablar, me parece, porque el chabón, en una hora que tiene como protagonista, se la come la película.
Después igual este McKay se lo come.
Sí, porque, se lo come él.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Físicamente y todo hay que bancársela a estar.
Es que
adelante,
primero tiene
la cámara.
Cara de póker, pero después es como que vos empezás a entenderlo. O sea,
empezás a empatizar.
Y...
Cuando a mí, una de las las situaciones que más me conmovió fue cuando se muere el compañero, se muere el protagonista y tiene que... Se sienta y tiene que levantarse y
bueno,
seguir, boludo.
Ahí hay que reconocer algo que está buenísimo. Y yo no sé si hicieron cortes. Creo que no. Pero hay una cuestión del maquillaje.
Sí,
en
sí,
esa
sí.
Escena de cómo no, empezás a sentir que empezás a darte cuenta que se pone más blanco. Yo no
para
sé
mí
si
no
eso
es
fue
mal.
Al...
No, no,
no
es
puede
maquillaje.
Ser que hayan grabado y que después ellos se haya hecho con algún efecto, algún retoque.
Son efectos, sí o sí.
No sé, pero
vos
que,
te das cuenta
muy
cómo
bien.
Se va poniendo blanco el chabón. Y está
qué impresionante.
Muy bien. Y ahí yo también es como... No sé, creo que estaba con mi hermana que me decía, che, ¿qué onda el maquillaje? Yo tipo, pero como que intenté decir, pero no sé.
Yo no creo.
Y acaban de dar y el chabón está igual, y después pasan dos segundos y empieza a estar blanco. Y
igual,
como...
viste, no es que queda, digamos, trucho cuando lo... No es que está...
No,
no sé.
Yo me la recreí, o sea, es más, vuelvo a lo mismo, estaba mi hermana que estudia medicina y me dice, no, es así. O sea, y es ese color, y es la zona donde te empezás a poner blanco, primero la cara y todo, está muy bien hecho. Bueno,
sí,
el diálogo típico de esto, como que esa escena lo que tiene fuerte es que primero este diálogo como avanzo y después me doy cuenta que me estoy muriendo. Que eso pasa y son dos segundos que están muy bien.
Están muy bien, son momentos conmovedores cuando muere también, es un momento espectacular de la película, la cuenta muy bien cómo se siente un soldado cuando cae en batalla. Me parece que está muy bueno y hace muy bien su trabajo. Este Charles.
Sí, y lo otro que hay que decir es la música.
Eso te iba a decir, que la música fue un papel fundamental.
Muy buena.
A mí me encantó. Yo en Twitter justo hoy me comentó una persona, me dijo...
Uno de tus fans.
Que no le había gustado, que le parecía que era muy predecible. A mí no me pareció. Todo lo contrario, me pareció que la película le suma un montón la música. Todo el tiempo hay igual música y está sonando, pero tiene como un estilo de... Bueno, se estrenó hace poco una película de los hermanos Safdie, Uncut Gems, y los Safdie suelen manejar este tipo de música, como es medio como eléctrica.
Con sintetizadores,
sí,
¿no?
Claro, es como eléctrica la
pero
música.
Pero a veces tiene como una cosa media clásica.
Claro,
¿eh?
Sí.
No le escapa.
No, pero y lo va intercambiando, no es que mantiene un estilo y una forma, sino que depende de la situación va cambiando la música, me parece que funciona, es muy efectivo. Sí.
Capaz que interpretando lo que te decían a vos en Twitter, es que la música como que te da la pauta en qué momento se ve todo el carajo y qué momento no.
Sí.
Eso no lo hace previsible y aburrido, ponele. Pero sí te va marcando que a medida que va pasando la peli va como en un increyendo bastante, no notable, bastante marcado. Sí.
La música,
pero eso no me parece mal. Sí.
La música es de Thomas Newman, que
trabajó
hizo
bastante,
la música de 007... Creo que hizo la música de Tolkien, también película del año pasado, creo,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Y sí, labura en muchas películas de Sam Mendes. En Puente de Espía, es como... Es muy músico
muy
de
estilo.
Este estilo de película,
sí, sí.
Digamos, de película biográfica. Esa vieron que si se ponen a pensar es como que las películas biográficas tienen como esta cosa como de clásico.
También siempre les va bien en premiaciones de sonido.
Bueno, o sea, el sonido de la peli es espectacular.
Yo creo que igual me fui... Llegué esperando algo muy parecido a la de Dunkirk, que para mí la ingeniería de sonido es mucho mejor.
Ahí se nota la diferencia de las balas. O sea, acá un poco
es
menos.
Es aplanadora.
Pero es de las mejores además del último tiempo.
Sí, 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 olvídate. Pero creo que está bien. Como que, nada, hay ciertas cosas como que siento que capaz no me creí mucho. La corrida final no me la creí. Con medio con lo de las bombas. Está bueno, pero como que... Claro, yo pasa que uno se imaginaba que todos estaban arrancando en la... Viste que en un momento es como que están todos avanzando y él corriendo y que
sí.
Se choca y todo. pero vos después llegás a, él llega al punto y vos te das cuenta que en verdad estaban como avanzando, pero en verdad no estaban atacando. Entonces no era como un ida y venida, que sí pasa en Dunkirk, que sí pasa en, no sé, en, como le decía yo, en hasta Último Hombre, que era como una película, en la película ahí Mel Gibson,
claro, vos decís,
el mano a mano en batalla.
El típico enfrentamiento tipo Corazón Valiente, dos bandos en el medio.
Exactamente,
pero igual no, era, o sea, no ellos, era porque era, ellos están avanzando de como de fosa.
Como de trinchera a trinchera.
De trinchera, perdón. Pero hay minas en el medio, entonces van explotando cosas. Eso,
exactamente.
Me parece que está buenísimo porque él los tiene que cruzar en diagonal. A unas personas que están yendo a avanzar antes que los caguen a tiro. Me parece que está buenísimo porque él va en diagonal y se tiene que ir chocando con los soldados.
Eso es un buen detalle, que se choque y que se caiga. Puede ser muy pelotudo esto, pero
no,
es
no,
como
no,
que le da un valor extra. Es un detalle que no está siempre.
Sí, ¿cuándo vemos
es,
a...
No, es bueno, como que siempre, viste, van corriendo
bueno,
al trote.
Los empujones todo el tiempo, o sea,
todo el tiempo.
La vida, la avenida, los empujones a los soldados.
Sí. Es darle personalidad también a todos los extras y todas las personas que estén... En el rodaje.
Sí.
Parece que vale. No es un superhéroe, no es Wonder Woman,
claro,
caminando por la guerra.
Y después, claro, viste, uno pasa que también uno está siempre viene nutrido de un montón de cosas que uno después de ciertas cosas le van marcando lo que él considera épico. A mí me pasaba, por ejemplo, como que yo lo mismo. Iba como todos los generales, cada 3 metros iba, es tanto, vos sos tanto, ¿dónde lo encuentro? Y vos decís, pero tanto le iba a encontrar uno que dijera dónde. Y vos, ¿verdad? Decís, no, pasa que el chabón, si vos estás en esa situación, está desesperado y le va a preguntar a vos y no sé.
Todo el que tenga otro...
A todo el que
otro
tenga lado le vas a preguntar.
Todo el que tenga otro traje.
Sí.
A todos los que tenía otro traje le preguntaba si era el...
Y está muy bueno. Porque además eso, que te hace la doble salida. Porque es primero todo por debajo, por la trinchera, hasta que te llega al punto de desesperación, que se acumula todo... Y tiene que salir por afuera.
Bueno, no sé si vieron, pero los behind the scenes de eso son impresionantes.
Son muy buenos.
Son muy buenos. Lo mismo en la parte de la noche. Cuando es de noche, se suben arriba de una moto y están equipados con cámaras por todos lados y los van siguiendo en una moto.
Claro.
O sea, es buenísimo. El despliegue de todo eso, me imagino, no sé, mi voz como cineasta, qué sé yo, lo que debe costar que quede bien.
Sí. O sea, yo no vi lo detrás de escena porque la vi recién a la película. Vengo fresquito, pero lo tengo que ver.
Puedo
pero,
ser medio Gaby, hoy puedo ser el Gaby diciendo cuánto costó la película.
¿Cuánto costó?
Costó entre 90 y 100 millones.
Total. Saldamos la deuda con eso, creo.
Y hasta ahora, hasta ahora el box office...
Ya fue la película.
249 millones. O sea, como que está bien, recuperó, pero
sí.
Recuperó.
Pero sacó 100 millones de diferencia.
No, lo que iba a decir es que mucha gente diciendo como la película es malísima, y yo digo, pa, ¿cómo se nota que no agarraste una cámara en tu puta vida? Porque para hacer eso no es para nada fácil y no hay nadie en, no sé, en la Argentina que lo pueda hacer. O sea, me parece que no hay que quitarle mérito al trabajo técnico, todo lo contrario, a pesar de no tener la solidez del resto de las historias que están en los Oscars, para mí es una película que merece estar ahí y me fui conforme, la verdad, del cine. Que no esperaba salir conforme.
Claro.
Bueno, encima de eso es como que te pasa por encima la película, siendo puto. Son 2 horas clavadas.
A mí se me pasó volando.
Que te pasan volando. Rápido, pero salís abrumadísimo. Yo por lo menos salí muy...
Yo no sé si sentí que salí muy abrumado. Pero sí, te repito, como
que... Abrumado, capaz que no, pero con adrenalina, tipo, bueno. Es lo que te produce, ¿no?
Yo me quedé un ratito sentado y dije como, uy, qué loco. No sé, me quedé como pensando un toque.
Sí, puede ser. Puede ser a mí.
Qué fuerte, man.
Yo reconozco que es fuerte, man.
Qué loco.
A mí como que no sé si llegué con ese nivel, te repito, pero sí, nada, es una película que terminó y nada, le rescató muchísimas cosas, que creo que es lo importante. Nada, es como que di eso, la terminó y dije, menos mal que la venía a ver al cine.
Sí.
Menos mal.
Sí, me pasó lo mismo.
Así que...
¿Vamos con recomendaciones?
Sí.
¿Algo más para decir de la película?
Yo creo que nada más, creo que abarcamos todo.
Yo creo que algo me olvido porque había pensado en algo.
No destacamos la labor de Roger Deakins,
el DF.
Que si bien mencionamos que está muy bien visualmente y demás, creo que el tipo se merece por lo menos unas palabras, porque es una bestia.
Sí,
la
verdad
que... sí. Por lo menos lo que es la escena de noche, hay que filmarlo de esa manera. El tema del juego con las sombras y el fuego
tiene películas, o sea, es el mismo de Blade Runner, el mismo de...
Sí, ha trabajado varias veces con Villeneuve, está con los hermanos Coen a veces.
No Country for Men,
sí.
O sea, es un director...
Es como de la concha de su
cancha,
madre, claro.
Sí,
no hay ningún...
El de Fargo, o sea, bueno, nada. Nada que no sepa el resto de la gente. No sé, ¿algo más?
No, yo por ahora no. Creo que es una película que... este episodio va a salir en la semana del 3, así que todavía va a seguir en el cine.
Sí.
No importa si no llegan a verlo a las Oscars, véanla en la semana después, como quieran. Pero nada, si no la vieron, vayan a verla. Igual si llegaron acá, la vieron.
Llegaron acá, sí, supongo que sí.
La vieron. Conozco gente que les gusta escucharnos y se spoilea todo, ¿eh? Y capaz, ¿sí?, al final de todo dice, che, la voy a ver. No. No es una peli que tampoco se spoilea mucho.
No,
digamos, más allá de la muerte.
Simple
y no, pero no te cambia. O sea, es un giro, pero no sé si te cambia.
Hermoso.
No sé si te cago en la película y dice, che, mirá, uno de los dos se muere en la mitad.
Claro.
No sé si cambia algo.
¿Recomendaciones?
Y yo iba a recomendar Rogue, pero porque fue una película lo mismo. Fue la primera película que vi que se hiciera en plano secuencia. Y nada, me recordó un poco a eso también, la sensación de esa película cuando la vi por primera vez. Había leído que era en plano secuencia de Hitchcock y dije, bueno, voy a detenerme a ver en qué momento. Es como un poquito
es lo más divertido.
Es el juego. O sea, para el cinéfilo es como un juego copadísimo hacer eso. Y bueno, y después Hasta el Último Hombre. Es una película que, nada, creo que...
¿Ese actúa Garfield o no?
Actúa Andrew Garfield, para que no sepa, y si no sabe, así le digo rápido, la historia trata sobre un médico de la guerra, evangelista, que él decide ir a la guerra a partir de...
Tiene todo lo peor.
Bien. Sí, o sea, es mucho más... ¿A vos? ¿Vos la viste o no la viste?
Sí,
todavía?
Sí, la vi.
Ah, idealmente... Yo pensaba que me ibas a putear porque es el triple patriota. Porque sí. Este es alguien que es médico, que le quiere hacer el bien por el país.
Y es evangelista.
Y que no quiere usar armas.
Y encima le dije Mel Gibson. O sea, completita.
Como que me dio calofríos cuando escribió todo eso.
Completita.
Pero no, es una película que está buena, está bien contada. Y hay que decir que en ese sentido Mel Gibson filma bien. Dirige.
Dirigen bien.
¿Qué le puedo? Después podés criticar las temáticas y las tramas de las películas, pero que dirigen bien.
¿Tommy, tenés algo para recomendar?
Bueno, a ver, con todo esto del plano secuencia me quedo con Bergman, que maneja lo mismo, el plano secuencia falso y demás. Y bueno, con Dunkirk, que bueno, es una película...
Si te gustan las películas, la tenés que ver.
De la reputa madre, por decirlo de una manera.
Yo recomiendo Revolutionary Road, de Sam Mendes también. Tiene varios detractores, Sam Mendes. No sé,
belleza
no sé por
americana.
Qué.
Hoy se recomienda.
Yo la volví a ver, la volví a ver ahora hace poco. Me re gustó la película, pero te da mucho miedo.
El tema es que no puedes sacarte la cabeza lo que hizo Kevin Spacey.
Te da mucho miedo Kevin Spacey porque es como que bueno.
O sea, acá, a mí me pareció que también la volví a ver y cada plano que aparece es como hijo de puta.
Claro, yo tengo que reverla.
No, y te da como. Te revuelve un poco el estómago. Sí. Porque encima, como toca medio cosas que hizo.
Sí, va por ahí.
Pero Revolutionary Road actúa DiCaprio, está muy bien.
Y Kate Blanchett es como el reencuentro de
ellos. Winslet.
Kate Winslet.
Sí, es el reencuentro de Titanic. La película está buenísima, a mí me encantó. Me gusta el cine de Sam Mendes, no tengo problemas, no sé por qué lo odian. Es como.
Yo no sé si es que odian. Sí. Es Hollywood. Es un estilo muy Hollywood. ¿Cómo se le dice?
Hollywood. Pero es hollywoodense con pero dirigido por un inglés.
Pero sí, no es un cine que odias. No haces una película buena, hermano. ¿Qué haces ahí? O sea, tiene buenas películas.
Tiene buenas películas, por eso digo. A mí me parece que va siempre por un tema medio de que es él. Es más pocho. A ver. Pasa que ya no se puede decir que es pochoclero o no. Porque Tarantino es pochoclero. O sea, quieran o no. Hoy por hoy Tarantino es medio pochoclero.
Pero lo que sí puede pasar es que se lo denomine como un director de encargo, por ejemplo.
Bueno, sí.
Pero, o sea, qué sé yo, hay tantos que no escriben sus películas y demás.
Es que lo es, o sea, es un director que dirige películas por encargo.
Tim Burton es un gran director de encargo.
Sí,
que
sí. Nada, no sé por qué lo odiarán, pero tendrán sus razones acá desde mi lado, por lo menos no. Así que recomiendo esa película de Sam Mendes.
Bueno, y nos toca llegar hasta el final. Gracias por escucharnos.
En
y
las redes.
Yo ya te estoy viendo a vos porque... Si no lo digo yo y vos me aprobás o me desaprobás.
Suena muy lindo cuando lo dicen, quiero que sepan.
¿Sabés cuál es el problema? Es que estamos a nada de los Oscar, que no es lo que nos interesa a nosotros, sino los premios hypeados que salen después de los Oscar. La verdadera premiación del año cinéfilo.
¿Firmaron con TNT o no todavía?
Vamos a estar, Axel. Vamos a estar a full con los premios hypeados. Van a tener que llenar el formulario de todos los años, votando a las películas y a las escenas y a los actores y a
los momentos bochornosos,
las peores películas
y el mejor episodio hypeado.
Nos vamos a cagar de risa.
¿Vos vas a venir, Tommy?
Si me invitan, si tienen guchitos como la vez pasada, yo voy.
Sí, estamos viendo,
aunque no comí el año pasado, o sea,
viendo,
había mucha garrapata.
Estamos viendo los presentadores, todavía no están definidos igual.
Tienen que estar atentos porque las personas que participen se van a poder ganar una remera de tinta roja que ya le hicieron, una remera de Parasite, que es una de nuestras películas favoritas del año.
Pero hay que recordar que lo que tiene bueno tinta roja es que no van a tener la típica remera con el póster de Parasite.
No.
Siempre le encuentran una vueltita.
Hoy vi una puntita del diseño. ¡Oh, qué lindo que son!
Bueno. Arroba tinta roja taller en Twitter y en Instagram como tinta roja. Nosotros nos tienen que seguir. Para participar nos tienen que seguir. Somos Hypeados Podcast en Twitter y arroba Hypeados en Instagram.
También Hypeados en Letterboxd, que yo siempre si quieren nos pueden seguir. Ahí tienen listas, subimos cada tanto cuando podemos. Letterboxd
es un hermoso lugar.
Sí, mejor, lo está descubriendo más, mucha gente.
Más amigable.
Creo que por ustedes. Deberían pedir regalías.
No, ahora bueno, hay varios podcasts que están recomendando Letterboxd. Me parece que está bueno. Es un buen lugar para que Film Twitter se calme un poco y que cada uno opine sus películas sin que haya quilombo.
Sí, el tema de nutrirse, de uno ver qué vio la otra persona.
Sí,
día a
ver
día,
qué opinó recomienda. Otra persona.
A mí me gusta.
Ahora,
eso,
el que no opina en Letterboxd no se sigue, ¿no?
O sea, ¿cómo? Sí. O sea, siempre si tenés no, que tener tres
el que
líneas
el que puntea pero no si critica, digamos, sí, que no sí, mete
no,
review.
Yo
hago tres renglones, no puedo decir.
Pero si es un chiste.
Yo capaz que una oración de un chiste o una palabra nomás.
Pero
no importa,
tiene que haber algo.
Algo tiene que haber. Algo tenés que decir sobre la película. Para mí.
¿Y se califica o no se califica?
Se califica.
Sí,
se
siempre,
siempre.
Sí, porque después es interesante que vos la vuelvas a ver dentro de 2 años y sepas qué te pareció en ese momento.
Que igual eso es algo que permite Letterboxd hace muy poquito. Que está bueno eso para que... Le estamos contando al oyente sí, que sí, capaz sí, no sabe. Pero bueno, en sí, Letterboxd es una app donde van a poder subir sus películas. Todo
sigan
lo que
quieran, Letterboxd.
Sigan Letterboxd. No, pero pasó eso. Que ahora hace muy poco vos podés apretando el botón de que la reviste, el rewatch, sí, te puedes diferenciar tu calificación anterior.
Sí, sí,
y
sí.
Eso está bueno.
Y además, hay veces que si lo sacuden aparece un gremlin. Sí. Nadie sabe por qué, pero aparece.
Me parece que está interesante la app porque yo muchas de tantas películas por ahí no te acordás que te había parecido y haber leído un comentario tuyo hace 2-3 años. Está bueno, qué sé yo. Después las opiniones cambian, por suerte. Las películas te parecen diferentes. Lo que es un top del año 2019, capaz que en 2 años hay otro top de 2019 porque te cambió la forma de ver. A mí me pasó con... Bueno, nada que ver, se está retirando el coso.
No viste más películas.
Pero quizás, no sé, con El Hilo Fantasma, por ahí yo le había puesto última en los Oscar. Y hoy, ese año, para mí es la mejor de todo,
claro,
de todas las 7 que hubo,
sí,
ese
totalmente,
año. Entonces me parece que está bueno, así que síganos en Letterboxd como Hypeados.
Exactamente. Y así que bueno, ahora sí le damos cierres. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos escucharán en la próxima, que no sé, nos tocará hablar
Oscars,
de los Oscars. O
bueno, si quieren,
veremos a ver qué toca.
Podemos hablar un poco de los Oscars.
Sí, así que bueno, gracias Tommy.
Gracias Tommy por venir.
Siempre es un placer.
¿Dónde te podemos leer, escuchar o el resto de las cosas?
A mí me pueden leer en Twitter, Tomás Agustín R, o sea, el peor nick que alguien puede tener en Twitter. Bueno,
que no tenga número, está todo bien.
En el lado G, donde escribo las reseñas de todas las semanas.
El lado G, gran página para leer reseñas, críticas, todo lo del mundo.
Ay,
de
gracias,
series.
Me pongo al lado.
Hay gente muy piola atrás del proyecto. Bueno, Gastón ha venido varias veces,
sí,
así que sigan también.
Nah, y se van a venir cosas buenas, tengo entendido.
Y muy pronto nos van a poner a escuchar en varios lugares. Solamente eso
lugares,
puedo decir.
En varios.
En varios.
A vos también igual, ¿qué te haces?
Yo no dije nada, loco.
Acá el invitado soy yo digo que en varios lugares.
En varios lugares. Así que bueno.
Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado.
No, siempre sos bienvenido y sos casi un miembro más. Siempre.
Sí, un placer.
Así que bueno, nos escuchan en la próxima. Hasta luego.
Chau.
Chau.
Adiós.